6, Proverbios capítulo 6. Como hemos estado estudiando acerca de un cometido de carácter, vamos a continuar el mensaje que comenzamos la semana pasada. A veces preparo más material de que puedo alcanzar en un domingo, y eso fue la situación el domingo pasado. Hemos estado viendo acerca de un cometido de carácter y vimos que el carácter es una cosa que el dinero no puede comprar. Es algo con lo cual ninguna persona puede vivir, y que dependemos de cómo desarrollamos el carácter en nuestra vida. Puede ser que llegamos a tener un carácter bueno o un carácter malo. Podemos desarrollar cualidades de carácter que sean buenos o malos, y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que estemos desarrollando cualidades de carácter que sean según lo que la Biblia enseña. Vimos que la palabra griega significa inscribir o grabar o esculpir o tallar. Habla de algo que es grabado y que no fácilmente puede ser borrado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vimos que el carácter cristiano son las cualidades divinas impresas y talladas en el corazón por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios en nuestras vidas, que luego desarrolla hábitos, acciones y actitudes buenas. Vimos que lo que Dios quiere hacer es tomar nuestro corazón y tallar Cristo en él. Quiere que nosotros, que cada uno de nosotros, llegamos a ser como Cristo. Y eso se trata de hacer lo correcto porque es lo correcto. No porque es lo más conveniente, sino porque es lo que uno debe hacer. Vimos que lo que el Espíritu Santo dijo, Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba que Él quiere formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. En cada ser humano que llega a conocer a Cristo, su deseo, su anhelo, su meta y su logro final, a fin de cuentas, cuando ya estamos glorificados, es de ser conformados a la imagen de su Hijo. Comenzamos hace unas semanas a ver diferentes cualidades de carácter: de ser atento, de prestar cortesía y consideración genuino a las palabras de otras personas y a la palabra de Dios, y vimos aspectos en cuanto a eso. Vimos la gratitud, de que es la expresión, la forma de expresar a Dios y a otros agradecimiento y aprecio por las cosas que han hecho para nosotros, para ayudarnos. Luego vimos en cuanto a la confianza, que la confianza es la certeza que uno puede tener en su vida de que cualquier cosa que digo o hago glorificará a Dios. No podemos tener esa confianza, hermanos, mientras nosotros estamos siguiendo tras el corriente de este mundo. No podemos tener esa confianza, hermanos, mientras nosotros estamos viviendo en rebeldía contra Dios, sea en áreas pequeñas o en áreas grandes. Necesitamos tener esa confianza de que vamos a glorificar a Dios. La semana pasada comenzamos a ver en cuanto a la fidelidad. Vimos que la fidelidad es definido como lealtad, la observancia de la fe que uno debe a otro. Y hablamos del arco iris, de que como eso es una muestra de la fidelidad de Dios en cuanto a su promesa de no destruir al mundo otra vez con un diluvio, y no lo ha hecho desde aquella vez en Génesis, los primeros capítulos. Vimos que también parte de la definición se trata de puntualidad, se trata de la exactitud en la ejecución de alguna cosa. Y nosotros debemos ser fieles en nuestras vidas, eso es lo que Dios quiere. La fidelidad cristiana, entonces, es la lealtad a Dios y a las cosas de Él sobre cualquier otra persona, actividad o meta. Que Él debe ser primero en nuestra vida. Como dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debe ser primero en nuestra vida, no segundo, no un segundo. segundo cercano, sino primero. Primero, hermanos. Si Él es primero en nuestra vida, eso transformará nuestra vida en todo sentido. Vimos algunas áreas. Estamos basando este en 1 Corintios 4, versículos 1 al 2, donde la Biblia dice que cada uno de los siervos de Dios son contados como administradores, y que es necesario, es requerido en los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces necesitamos, hermanos, ser fieles al Señor. Y vimos las áreas de la fidelidad. Número uno, al Todopoderoso. Al Dios mismo tenemos que ser fieles en primer lugar, sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otra actividad, sobre cualquier cosa. Luego necesitamos ser fiel en nuestro tiempo devocional, en esa relación que mantenemos con el Señor, leyendo su palabra, orando, meditando, comunicándonos con Él y teniendo esa relación el uno con el otro. Luego la necesidad de ser fiel al templo de Dios, a la casa de Dios, porque en cada culto hay algo que Dios quiere enseñarnos, quiere edificar nuestra vida cristiana. Y como hemos visto, mencionamos la vez pasada, en cuanto a personas que dicen, es que tenemos problemas en nuestro matrimonio, qué lástima, porque tenemos, ¿qué?, unos 3, 4 meses ya de estar estudiando el tema del matrimonio domingos en la mañana, y tú no llegas. Dios tiene propósito en cada culto, hermanos. Y tal vez en ese momento no vemos qué tan pertinente es a mi vida en ese momento, pero no sabemos qué va a pasar la otra semana. Es muy importante, hermanos, la fidelidad al Señor. Y luego fidelidad al testimonio del Señor, de estar hablando, compartiendo el Evangelio con otros por Dios, porque nosotros somos embajadores, dice 2 Corintios capítulo lo voy a buscar porque ya se me fue en qué estaba, hermanos, perdón, me vine un blanco en mi mente. 2 Corintios 5, versículo 18 al 20, en donde habla de que somos embajadores por el Señor Jesucristo. Perdón, hermanos. Hoy queremos continuar con este estudio. Ya hemos visto las áreas de fidelidad. Primeramente al Todopoderoso, luego a nuestro tiempo devocional, luego al templo de Dios y luego al testimonio. Y nosotros, ¿sabe qué? Mencionamos el domingo pasado que todos somos fieles, ¿verdad? Algunos son fieles en llegar siempre tarde. Algunos son fieles en llegar cada 15 días. Otros son fieles a llegar puntualmente, otros son fieles a llegar a cada culto, otros son fieles, mire, si fuéramos tan fieles a nuestro cónyuge como somos al Señor, ¿qué tan fieles seríamos, hermanos? ¿Estaríamos todavía casados? De repente que no, ¿verdad? Pero hay razones a veces por las cuales no somos fieles, y queremos ver algunas de esas razones. La primera razón, hermanos, es simplemente la pereza. La pereza. Somos flojos, como dicen en México. Aquí no utilizan esa palabra para ser perezoso. Son haraganes aquí. Y como yo digo, como buen gringo con doble R, haragán, porque somos muy haraganes. ¿Verdad? Somos doble haraganes, doble R. Entonces, la pereza a veces es la razón por la cual no somos fieles. En Proverbios capítulo 6, ustedes probablemente ya están ahí. Yo estaba ahí y luego busqué el pasaje que se me había escapado. Proverbios capítulo 6, versículo 6. La Biblia dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La Biblia dice, mira a la hormiga, mire cómo es la hormiga. ¿Cuántos de ustedes han visto a una hormiga no caminando? ¿Para? Yo nunca he visto una hormiga así. Siempre están caminando. Hace un tiempo había, y de vez en cuando todavía sucede, pero atacan las hormigas, unas hormigas pequeñitas, a las plantas aquí en el jardín. Y hay una gran columna bien denso de hormigas, y algunos van para allá, otros van para acá, y los que vienen para acá llevan la mitad del jardín con ellos. Son trabajadores, no son perezosos. Y la Biblia dice, mire a la hormiga, versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Sabe por qué no somos fieles a veces? Porque la cama es tan sabrosa, ¿verdad? Es que el domingo, hermano, y mire, yo trabajo toda la semana, y la Biblia dice, ve a la hormiga. Si no, Dios te va a mandar un montón de hormigas a tu cama. Ojalá que no, pero hay que ser fiel. Miremos Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 4. La Biblia, hermano, habla mucho de la pereza. Y mire, la pereza no es solamente una característica general de nuestra vida. Porque hay personas que son muy trabajadores para ciertas cosas, pero perezosos para otras. Y Dios quiere que seamos no perezosos para las cosas de Dios, sino activos y sirviéndole al Señor. Proverbios 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tenemos que ser activos, hermanos, no perezosos, porque no vamos a alcanzar nada. ¿Sabe por qué algunas personas nunca crecen en sus vidas espirituales? Porque son perezosos espiritualmente. No leen sus Biblias, no llegan a los cultos, no oran, no hablan de nadie de Cristo, las áreas de fidelidad que ya hemos visto. Vamos al libro de Eclesiastés. El siguiente libro después de Proverbios, Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Eclesiastés 10, 18 dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tú tienes problemas con agua en la casa. ¿Por qué? Porque tú eres perezoso, no quieres reparar el techo. No quieres arreglar, no quieres hacer lo que tú debes. ¿Por qué? Porque eres perezoso. Es que estoy cansado. Es que es mi único día de descanso. Es que iré la otra semana. Y dice lo mismo la siguiente. Al perezoso nunca le falta, hermanos, alguna excusa para no ser fiel. Siempre le viene algo. Dios quiere, hermanos, que seamos fieles a Él. Fieles en esas áreas que hemos mencionado y fieles en toda área de nuestra vida. La pereza es la primera área, es la primera razón por la cual no somos fieles a Dios. Simplemente no queremos levantarnos. Simplemente no queremos hacer ese esfuerzo. Mire, la Biblia nunca dijo que la vida cristiana era fácil. La salvación es sencilla, la salvación es un regalo de Dios, pero la vida cristiana requiere trabajo, hermanos. Si vamos a crecer en nuestra vida, mire, de nada más acostarnos en el sillón cristiano, por decirlo así, yo no veo que Cristo tuvo un sillón. Yo no veo que Cristo tomó muchos días de vacaciones. Él sí tenía unos días cuando Él se apartó por un tiempo para descansar el cuerpo, sí. Pero créanme, hermanos, en el contexto del judío, yo no creo que Jesús jamás faltó a la sinagoga el día sábado. Jamás. Y si queremos ser como Cristo, debemos ser fieles a la casa del Señor. Yo no creo que el Señor Jesucristo jamás desobedeció a su padre porque no tenía ganas. No, Él perfectamente obedeció al Señor. ¿Por qué? Porque tenía ganas de hacerlo. No debemos ser perezosos en nuestra vida. Esa es la primera razón. Vamos a Jeremías capítulo 12. Jeremías, después de Isaías viene Jeremías capítulo 12. La segunda razón por la cual somos perezosos, no es porque somos perezosos, porque no somos fieles, es, hermanos, por apatía. Por apatía. Jeremías capítulo 12, versículo 11 dice: fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. No hubo alguien que quería pensar lo que le interesaba. Tenía apatía. Y hay muchos que no son fieles en estas áreas que hemos mencionado porque no quieren, no tienen interés. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 5. Mateo 22, 5. Esa es la parábola de la fiesta de las bodas, y el Señor había mandado invitaciones, y miren lo que dice el versículo 5, no vamos a leer todo el pasaje por el tiempo, pero versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No vinieron a las bodas, ¿por qué? Porque no les importaba. No me importa. No es una prioridad de mi vida, yo no me interesa. Y hay algunos que no son fieles en estas áreas de su vida porque no les importa las cosas de Dios realmente. Hermanos, déjenme decirle, algunos no son fieles porque no les importan sus propias vidas espirituales. Hay personas como su pastor, para comenzar, como otros hermanos en la iglesia, como sus amigos en la iglesia, que se preocupan más por su vida espiritual de que lo que tú te preocupas. Y eso es triste, porque es tu vida espiritual, no es mi vida espiritual. Yo me preocupo por mi vida espiritual, pero tú debes preocuparte por tu vida. Y déjame decirle, hermanos, si tú tienes problema con fidelidad por pereza, ¿sabes cuál es la solución? Bueno, ni me voy a adelantar porque eso viene un ratito. Pero si tú tienes el problema de apatía en su vida, ese es el problema por falta de fidelidad, el problema es mucho más profundo que eso. Si a ti no te importa tu vida espiritual y ser fiel a Dios, debe averiguar si realmente has nacido de nuevo. Que la Biblia dice que Él nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si nosotros no tenemos interés en nuestra propia vida espiritual, debemos averiguar nuestro boleto. Porque de repente vamos a perder el tren. Porque una oración no nos hace salvo, hermanos. Es la fe y la entrega al Señor que nos hace salvos. Expresamos eso con una oración, sí. Pero solo repetir una oración no hace una persona salvo, si ellos realmente lo creen en su corazón. Y si realmente creen en el corazón, la Biblia dice que son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces le debe interesar las cosas espirituales. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Mire lo que la Biblia dice. 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto no es un juicio, hermanos, para inconversos. Es un juicio para hijos e hijas de Dios. Y no se trata de si vamos a entrar al cielo o no, nada que ver. Eso fue decidido cuando aceptamos o rechazamos a Cristo Jesús. Ya estamos en el cielo, estamos ante el tribunal de Cristo, y mire lo que dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Te debe interesar tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque tus galardones en el cielo van a depender de cómo actúas aquí. No tu entrada. Tu entrada depende de lo que has hecho con Cristo Jesús cuando Él murió por ti en la cruz. Pero cuando llegas al cielo, galardones y lo que tú vas a tener la habilidad de entregar luego al Señor depende de lo que tú haces aquí. Debe interesarte en tu vida espiritual. La tercera razón, aunque dice B otra vez, se me escapó eso, es por prioridades desordenadas. La verdad es que hay algunas personas que no son perezosas. Hay personas que su problema realmente no es la apatía. Sencillamente su problema es que sus prioridades están fuera de orden. Vamos a Mateo capítulo 6, es un versículo que ya cité de memoria, casi todos lo tenemos de memoria. Pero la Biblia dice en Mateo 6:33, más busca. Yo creo que, ¿sabe por qué a mí me gusta la versión Reina Valera 1960? Porque es fidedigna. Y de repente hay algunas versiones modernas, no sé, pero de repente hay algunas versiones modernas que dicen, más buscad en el tiempo que quieres el reino de Dios y su justicia. Por lo menos algunas personas que perciben que la Biblia dice eso. Pero la Biblia no dice eso, y yo no creo que ni las Biblias más modernas dicen eso, hermanos. Estaba bromeando en ese sentido. Pero hay mucha gente que lo lea de esa forma. La Biblia dice, mas buscad ¿cuándo? Primeramente. Regresamos a la clase de griego si quieres. ¿Qué quiere decir primeramente? Primeramente. Número uno. Nada va delante de nosotros en esta área. ¿Por qué? Porque eso es prioridad en mi vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, las cosas por las cuales nosotros luchamos, las cosas por las... ¿Sabe qué? Dios dice, mire, búscame a mí primeramente y todas esas cosas van a estar en su orden. Y tú no vas a tener que preocuparte por nada si tú me pones a mí en primer lugar. Vamos a Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Mire, el Señor Jesucristo... Hay algunos hoy en día, perdone que lo diga, pero hay algunos predicadores hoy en día quien dirán cualquier cosa solamente para que mucha gente llegue a la iglesia. Y yo no estoy en contra de la iglesia temprana. Yo espero que nuestra iglesia siga creciendo y llegue a ser más grande aunque sea de lo que es ahorita. No estoy en contra del número, pero números solo por tener números es malo. Y algunos predicadores que dirán cualquier cosa para que la gente llegue a su iglesia. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo no era así. Multitudes le seguían. ¿Y qué decían? Tú no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo. Miremos. Lucas 14, 26 y 27. Y si alguno viene a mí y no aborrece, y la palabra aquí aborrecer no quiere decir odiar. Es una comparativa. Está diciendo que no sea, si alguno viene a mí y no pone a su padre y su madre, etcétera, en su lugar. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me parece, hermanos, que Cristo quiere ser primero en mi vida y en mi vida. Yo no sé cómo el Señor puede decirlo más claramente. Y como el dicho popular, que parte de no, no entiendes, ¿verdad? No es español difícil para entender, no requiere una educación universitaria para entenderlo. Él dice, yo tengo que ser primero si tú quieres ser discípulo mío. Yo quiero tener prioridad en tu vida. Mire, este señor, aquí está, y se me escapa esa palabra, ¿cómo? Malabarismo, está haciendo malabarismo aquí, tiene sus sueños, su familia, sus clientes, sus conferencias, su fin de plazo que tiene que alcanzar, diversión, salud, libertad, y aquí al lado está la iglesia de Dios. Y si logra meterlo está bien, pero si no, ahí se queda. Así no quiere el Señor. Pero la mayor parte de la gente que dicen ser cristianos, así están jugando con Dios. ¿Y sabe qué hacemos cuando hacemos esto, hermano? Este señor no lo tiene pintado, pero mejor nos pintamos de payaso como hacen los muchachos en las esquinas. Porque somos haciendo payasadas con Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sea primero en nuestras vidas. Algunos tienen la carreta antes del caballo. Algunos están tratando de empujar la careta en vez de dejar que el caballo lleva la careta. Y no estamos lo que estamos diciendo, hermano, es que el primero tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero en tu vida. Vamos a este versículo en Romanos capítulo 10, no está aquí en los apuntes. Son versículos que muchas veces utilizamos cuando estamos evangelizando a la gente. Muchos tenemos estos versículos de memoria. Romanos 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? La mayoría nada más queremos leer, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador. Yo quiero ser salvo. Yo no quiero ir al infierno. Yo tampoco. Nosotros hace unas semanas, como el hermano Ian ha estado haciendo con los militares, estábamos con el hermano Lucas en unos colegios compartiendo el Evangelio. Y nada más al hacer la pregunta, ¿quiénes quieren ir al infierno? Nadie levanta la mano. Hay uno que otro rebelde ahí, pero ¿saben qué? No quieren ir al infierno. No importa si levanten la mano, ¿no? Nadie quiere ir al infierno o no le tiene que ir al infierno. Todos queremos un Salvador. Y nosotros leemos la Biblia a nuestra manera y decimos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador. Pero la Biblia no dice Salvador, dice nuestro Señor, el dueño, el que manda, el que tiene prioridad en mi vida. Yo soy siervo de Él, yo tengo que hacer lo que Él me manda hacer. Él es primero, no yo. Aún sacando el contexto de un esclavo, imagínense a un trabajador que llega al trabajo y el patrón dice, mire, yo quiero que hagas esto. Ah, está bien, pero primero voy a tomar mi descanso. Es que a mí me toca 15 minutos de descanso. Sí, pero después de que has trabajado. ¿Sabe por qué se llama descanso? Porque supuestamente se ha cansado ya. Pero muchos queremos descansar de una vez cuando llegamos al Señor. Ahí estamos. Ahí lléveme al cielo, Señor. La Biblia dice que Él debe ser Señor de nuestra vida. Están tratando de tenerlo todo mientras resulta que no tiene nada de verdadero valor. Cuando tú juegas con tu vida de esta manera, tú no tienes nada de valor. Al final, mire, al final de la vida, cualquier persona en el mundo normalmente dice una de dos cosas. Nunca dice, yo quisiera haber pasado más tiempo en el trabajo. Dicen, yo quisiera haber pasado, ¿qué? Más tiempo con mi familia. Pero el cristiano sabe qué dice muchas veces al final de su vida, quisiera haber puesto al Señor en primer lugar. ¿Por qué no comenzamos ahora? ¿Por qué esperamos hasta el final de nuestra vida y decir, quisiera haber? No. Hazlo ahorita. Comienza ya. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que Él sea primero. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Número uno, tienes que admitir que tienes un problema. Igual como un alcohólico, tienes que admitir que tienes un problema. El que dice, no, yo no tengo ningún problema con el trago. Suena chistoso, pero yo he oído a personas ebrias decir eso. Yo no tengo problema con el tomar. No es problema, como dice algo, no es problema. Yo tomo, caigo, no hay problema. Tenemos que admitir que tenemos problemas. Tenemos que admitir que en este momento Dios no tiene prioridad en mi vida. Vamos a Eclesiastés 11. Después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Es un versículo que a veces utilizamos cuando predicamos o enseñamos a jóvenes, pero se aplica a adultos también. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¡Woo! Eso es lo que quiero hacer. sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Déjeme decirle bien claro y bien honesto, hermanos. ¿Puedes tú ser creyente y vivir una vida cristiana mediocre hasta apagado y llegar al cielo? Si realmente has aceptado a Cristo, sí. De hecho, yo creo que hay muchos quienes lo hacen. Pero sabes que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Cuando tú estás en la presencia de Cristo y Él extiende sus manos, marcados donde había clavos, y Él dice: ¿por qué no viviste por mí? Mire lo que yo hice. ¿Qué vas a decir al Señor? ¿Qué vas a decir?
Tenemos que admitir que tenemos un problema. Número dos, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentimiento es un regreso, un cambio de parecer, un repudio del pecado para volver a Dios. Es decir, ya no, ya no. Voy a regresar al Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios 7. Versículos 9 y 10. 2 de Corintios 7, versículos 9 y 10. Pablo escribiendo aquí dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. ¿Sabe qué? Hay muchos que se sienten contristados.
Yo me siento mal ahora, hermano, porque yo no ando bien con Dios.
Él dice: eso no me importa. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, no según tus propios sentimientos y que te sientes mal. No, porque Dios está dando convicción en tu corazón y tú dices: Dios quiere que yo cambie y yo quiero cambiar. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. El arrepentimiento verdadero produce salvación en nuestra vida, para salvación del alma. Pero luego en nuestra vida cristiana, el arrepentimiento, cuando hay pecado en nuestra vida, produce salvación de esta vida, no de nuestra alma, sino de esta vida en esta tierra, porque vamos limpiándonos de todo este peso y pecado que nos asedia. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y luego tenemos que pedir la ayuda de Dios. Y déjeme decirle, hermano, yo lo puse de esta forma, pero yo quiero aclarar lo que quiero decir a pedir la ayuda de Dios. La vida de cristiana no es algo que uno trata de vivir o cumplir por sí mismo. No es decir: Señor, ayuda. ¿Sabe qué hacen la mayoría de los creyentes cuando van al Señor en oración? Dice: Señor, ayúdame en esto. ¿Por qué? Porque allá hemos decidido lo que vamos a hacer. Y nada más queremos la bendición de Dios. Dios no quiere eso. Dios no tiene la más mínima interés en ayudarnos a nosotros, en lo que queremos nosotros hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros nos juntamos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y hay una gran diferencia, hermanos. Queremos que Él haga eso. Solo con la ayuda de Dios puede ser lo que Él quiere que sea. Vamos a Efesios 3. Efesios 3, versículos 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Al 16, perdón. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por el Espíritu. Dios es el que tiene que darnos la fuerza, hermanos, para hacer aún lo que Él quiere de nosotros. Tenemos que depender de Él. Eso es lo que Él quiere. Número 4. Tenemos que disciplinar el cuerpo. Lástima, ¿eh? ¿Sabe que la palabra disciplina, para ser un discípulo, requiere disciplina? Viene de la misma palabra raíz. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Pablo aquí está hablando y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando de su salvación o de perder su salvación, nada que ver. Está hablando de su ministerio que Dios le ha dado. Y él dice, mire, yo me pongo en disciplina. Yo disciplino mi cuerpo. Y no está diciendo que tome un látigo y comienza a darle. No. Nada más está diciendo, yo tengo disciplina en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Señor y a mi Salvador. Disciplina. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo dice, mire, tengo yo libertad para hacer ciertas cosas, bien lo tengo. Pero eso no quiere decir que voy a aprovechar la libertad. Yo tengo la libertad para hacer cosas. ¿Tienes tú la libertad para quedarte dormido el domingo en la mañana? Sí, pero no eres provechoso. Y Pablo dice, para no leer tu Biblia todos los días, sí, pero no le conviene. Y tú necesitas la disciplina para hacer eso. Tenemos aquí muchos soldados y muchos que están. Ustedes entienden que es disciplina. Y nosotros, hermanos, en nuestra vida física nos disciplinamos para el ejército, para ser los soldados y coroneles y mayores y generales y qué sé yo. ¿Por qué nos esforzamos para hacernos mayores y coroneles en la obra del Señor? Ahí estamos pasándola. Que Dios nos perdone, hermanos. Pablo tenía disciplina en su vida y nosotros tenemos que disciplinar nuestros cuerpos para ser fieles en las cosas del Señor. Mire, ¿quién no le gusta quedarse en la cama otras horas? Yo no soy un superhumano. Mire, a mí me gusta el sueño. A mí me gusta. Pregunta a mi esposa. A mí me gusta. Mire, yo soy de una de esas. Hay personas que pueden dormir con 4 horas de sueño por noche. Olvídese. Si yo voy 4 horas, 2 o 3 días de descanso, por 3 o 4 días así, yo soy un zombie ahí caminando. No, yo soy una persona que necesito 7 a 8 horas de sueño por noche. ¿Y sabe qué? Me gusta 9 a 10. Pero muchas veces solo me toca 6 o 7. ¿Por qué? Que tenemos que disciplinar. A veces sí me toca 9 o 10. Pero cuando no se trata de cosas que yo necesito hacer. ¿Te gusta? ¿Estás tan cansado? Está bien, quédate en cama lunes en la mañana. Una vez. Y a ver cómo le sale. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios sea primero en nuestras vidas, hermanos. Número 5. Decídete hoy que vas a someterte a la voluntad de Dios para tu vida. La apatía te destruirá espiritualmente, hermanos. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Ya vamos terminando, hermanos. Nos falta 4 puntos nada más. Unos puntos más y terminamos. Mateo 13. Mateo 13, versículos 44 al 46. Aquí el Señor está dando parábolas de cosas importantes. Y en versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor quiere, hermanos, que nosotros entendamos el valor de la vida espiritual, el valor de las cosas de Él, porque esas cosas son eternas. Las cosas de este mundo pasan, hermanos, y debemos poner al Señor en primer lugar. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tiene apatía, por eso decimos, si tiene apatía en tu vida, examina bien tu vida. Porque si tú eres hijo de Dios, Él ha puesto en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Vale la pena ponerle a Dios, hermanos, en primer lugar en tu vida. Vale la pena. Vale la pena. ¿Crees tú eso? Algunos sí, algunos no. Vale la pena poner a Dios en primer. Mire, este joven está, me da miedo mirarlo. Va para arriba, no para abajo. Pero vale la pena. Y hay personas que se esfuerzan por cosas así en este mundo que por el momento se siente como el gran vendedor. Y luego tiene que bajar. Tú haces eso por Dios, hermanos. Y un día vamos a estar con Él por la eternidad. Ordena tus prioridades con Dios como número uno en la lista. Como número uno. Eclesiastés 3. Rápidamente, hermanos. Eclesiastés 3. Versículos 1 al 8. La Biblia habla aquí del tiempo. Importante, hay lugar para diferentes cosas en nuestras vidas, hermanos. La Biblia lo dice. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Mire, la Biblia dice: hay tiempo por todo, pero por alguna razón no encontramos tiempo para Dios. El que debe ser número uno en nuestras vidas y no hallamos tiempo para Él. Lucas 16:15. Lucas 16:15. La Biblia dice: entonces les dijo, vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Mire, hermano, no va a engañar a Dios. Tú puedes decir al hermano David, tú puedes decir a tu cónyuge, tú puedes decir a los otros, mire, Dios es el primer lugar en mi vida, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que tú piensas que es importante es abominación para Dios. Él dice: ponme a mí en el lugar de vida, en primer lugar en tu vida. Si estás demasiado ocupado para Dios y la iglesia, entonces estás demasiado ocupado. Punto. Piénselo. Si yo estoy demasiado ocupado para Dios en mi vida, es que no tengo tiempo para ver mi vida. Es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que no tengo tiempo para evangelizar a otro. Es que no tengo... Estás demasiado ocupado. Debes renunciar a tu trabajo. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. Porque la mayoría de nosotros no es que no tenemos tiempo, es que no hemos hecho tiempo. Hemos escogido otras cosas en vez de eso. Y luego debemos vivir para Dios en cada momento de nuestra vida. Vamos a un versículo más en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 y terminamos con este. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Puedes tú decir eso en tu vida? Para ti eres el vivir Cristo. Cuando realmente comienzas a vivir para Cristo, la fidelidad a Dios y a las cosas de Dios no será ningún problema en tu vida. De vez en cuando van a haber conflictos y uno dice, mire, tengo que arreglar eso. Y entendemos cuando pasa de vez en cuando cosas, hermano. Pero cuando es una cosa rutinaria, de que cualquier cosita pone a Dios a un lado, Él no tiene prioridad en nuestra vida. Es la fidelidad a Dios y a las cosas de Dios una cualidad de carácter en tu vida. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él quiere que Él sea primero, no segundo, no tercero, no décimo, primero en tu vida. ¿Puedes tú realmente decir eso? Eso es lo que Él quiere que cada hijo e hija de Él pueda decir: Señor, de lo que yo sé en mi vida, tú eres primero sobre todo. Pero igual como hablamos en la escuela dominical, tenemos que hablarnos la verdad a nosotros mismos. No hay que engañarnos. Hay que decir: Señor, mire, yo voy a ser honesto, tú no tienes prioridad en mi vida ahorita, pero yo quiero cambiar eso. Yo quiero que tú seas primero. Yo quiero serte fiel. Yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Eso es lo que Él quiere. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Para que Dios sea primero en tu vida, tú tienes que conocer a Cristo como tu Salvador personal. Ahí es donde comienza. Posiblemente hay alguien aquí en esta mañana quien diría: hermano David, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. O tal vez hice una decisión en algún entonces, pero realmente no estaba en serio con Dios. Y yo entiendo que Él quiere que sea, que Él sea Señor de mi vida y no solamente mi Salvador. Y yo quiero aceptarlo como mi Salvador el día de hoy, como mi Señor. ¿Habrá alguien así que por levantar la mano quiere dar testimonio de que quiere aceptar a Cristo hoy? ¿Alguna persona? Ahí donde esté, levante la mano y bajarla. No le vamos a avergonzar. Nada más queremos orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Quién diría en esta mañana: hermano David, yo sé que soy salvo, pero Cristo no es mi Señor como debe ser? No tiene prioridad en mi vida. Tal vez ha sido por la pereza en mi propia vida, tal vez ha sido por cierta apatía que he tenido a las cosas de Dios, o tal vez simplemente ha sido por falta de ordenar mis prioridades y ponerle a Dios como primero, como el número uno en mi vida. Tal vez lo he sabido por un tiempo, pero he estado resistiendo eso. Y hoy quiero dejar de resistir y quiero someterme completamente a Él. Y yo quiero que Él sea primero en mi vida. Me va a costar, yo tengo cosas que cambiar en mi vida, pero yo quiero hacerle a Él primer lugar en mi vida. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios.
¿Alguien más? Yo quiero que Él sea primero. Estoy dispuesto a hacer lo necesario. ¿Por qué resiste a Dios? Yo siempre he dicho, cuando enseño a jóvenes, que Dios quiere lo mejor. No algo bueno, pero lo mejor para tu vida. Pero por alguna razón seguimos resistiendo eso. Seguimos diciendo, Señor, me cuesta. Mejor después. Alguien más, antes de que oramos, ore por mi hermano David. Yo quiero poner a Dios en primer lugar. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Amén. ¿Alguien más? Padre, eres tú quien tienes que hacer la obra en cada vida, en cada corazón. Y Señor, yo sé que cada uno de nosotros, en diferentes tiempos en nuestra vida, le hemos quitado de tu lugar. No hemos dado a ti, Señor, el lugar debido. Pero Señor, a veces ha llegado a ser tan rutinario que no hemos colocado, no te hemos colocado en tu lugar de nuevo. Y has llegado a ser tercero, cuarto, quinto y saber qué lugar en nuestra vida. Sabemos y entendemos lo que tu palabra dice, Señor, pero ayúdanos a comprenderlo más y a someternos a tu voluntad. Gracias por estos hermanos y hermanas quienes han levantado sus manos en esta mañana, indicando, Señor, que tú estás obrando en ellos y que ellos están dispuestos a someterse a ti. Señor, ayúdales arreglar sus prioridades. Ayúdales a despertar o a permitir que tú despiertas en eso, Señor, ese querer tanto como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdales, Señor, a quitar la pereza de sus vidas y a disciplinar sus cuerpos para esa relación contigo y con tu iglesia, y aún para hablar a otros de Cristo. Señor, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar, en cada momento de cada día. Y Señor, como vimos el miércoles de Romanos, de que no es solamente de cometer esa parte de nuestra vida a ti en este momento, sino de hacerlo al diario, porque somos sacrificios vivos y por tanto queremos bajarnos del altar. Ayúdanos a cada día subirnos al altar y decir, Señor, heme aquí de nuevo. Mi vida es tuya. Utilízame. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Señor, que puedo decir yo el día de hoy, para mí el vivir es Cristo. Señor, traiga no solamente tristeza y constricción a los corazones de los hermanos, sino también esa tristeza según tu voluntad, para arrepentimiento y para compromiso contigo, Señor, en cada una de sus vidas. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que no sea solo el día de hoy, sino todos los días. Que nos acuerdas, Señor, que tú eres nuestro Señor y no solamente nuestro Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a tener un último canto para recoger nuestras ofrendas y diezmos. Quiero recordarles que depositen sus tarjetas de visita en la canasta de la ofrenda. Y también quiero recordarles de la información que tenemos allá atrás sobre los eventos de la Semana de Bendición, que tomen un tiempo para ver eso y estar enterado de las actividades que vienen por delante.